Hola, soy Alejandro Finocchiaro. Quiero compartir un rato con un invitado y nuestro diálogo. Acompáñame en el viaje que vamos a hacer con personalidades y protagonistas de distintos ámbitos. Nos va a venir bien. Vas a ver que tenemos más puentes de los que imaginabas. Claudia Piñeiro es una escritora prestigiosa, de las más leídas, guionista, articulista, dramaturga, con obras que han trascendido su soporte original y es conocida por un público muy amplio, que valora sus historias y su aporte y compromiso para pensarnos como sociedad. Hola Claudia, muchísimas gracias por participar aquí en Vení que te leo.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Ahora vamos a leer algo que vos dijiste en el Congreso de la Lengua. Soy escritora, y como dijo Reinaldo Arenas, los escritores estamos encaprichados en ponerle palabras al silencio, a los silencios actuales y a los anteriores, incluso a los que vienen desde 500 años atrás. Como dije antes, dijiste esto en el Congreso de la Lengua. ¿A qué silencio estás ahora buscando ponerles palabras, Claudia?
Bueno, claramente en el Congreso de la Lengua yo estaba haciendo una apelación al tema de que estábamos en el Congreso de la Lengua en la provincia de Córdoba, y el Congreso se llamaba de la Lengua Española, y quienes estábamos ahí éramos la mayoría latinoamericanos y algunos españoles con mucho más poder que los latinoamericanos. Entonces eso de los silencios de 500 años también tiene que ver con eso, no en un sentido exagerado, no en un sentido de, bueno, que ya no se puede hablar de nada de lo que pasó con la conquista porque todo está mal visto, sino en tomar conciencia de que la lengua es de todos, no solamente de los españoles, que el español hoy se habla, es la segunda lengua en el mundo por la cantidad de latinoamericanos que andan por todas partes trabajando y llevando esa lengua. Digamos que me parece como que se siga llamando la Real Academia Española y que no se dé lugar a lo latinoamericano y a las distintas versiones del lenguaje hoy, eso era lo que yo quería marcar, ¿no? Que además es un tema económico, ¿no? La Real Academia pone los profesores, el Cervantes, etcétera, en distintas partes del mundo, y eso también, esos poderes también dan poderes económicos, poderes políticos, etcétera. Estábamos todos ahí como muy como fervorizados con esa cosa de, bueno, ¿y qué pasa con este lenguaje que excede ya a lo español y que incorporó un montón de otras palabras de distintos países? A mí me encanta escuchar a un colombiano, me encanta escuchar a un venezolano, me encanta escuchar a un mexicano, todos tienen tonadas, pero además palabras distintas, ¿no? Esa cosa de buscar con qué palabra ellos nombran tal cosa, y todo eso hace que se enriquezca un idioma, ¿no? Ahí lo que yo quería marcar era eso. Siempre hay silencios, me parece que el silencio es una de las cosas que opera en las sociedades para que determinadas situaciones se mantengan en un status quo, ¿no?
Recuerdo perfectamente lo que decís, yo fui también parte de ese congreso y me acuerdo que lo que vos contás es exactamente el espíritu que se había apoderado de ese congreso, ¿no? Esa era la gran discusión. Haruki Murakami tenía un bar de jazz y un día empezó a escribir. Vos sos contadora y también un día empezaste a escribir, ¿no? O por lo menos empezaste a desarrollar tu vocación de escritora. ¿Qué es lo que te hizo escribir para que te lean?
Este punto está bien, así como lo planteas, porque muchas veces te dicen, vos eras contadora, ¿qué te hizo escribir? Y vos, en cambio, preguntás, ¿qué te hizo escribir para que te lean? Porque la realidad es que yo escribía siempre, yo escribí desde que sé escribir, desde que soy lecta escritora. Y el hecho de ser contadora a veces son desvíos que uno tiene, a veces por uno mismo y a veces por terceros o por circunstancias. Yo escribo desde que sé escribir. Desde que soy lectoescritora escribo cuadernos con historias, con poemas, con lo que sea, ¿no? Pero en mi familia no había artistas, no había gente relacionada ni con el arte ni con las letras. Entonces a mí me costaba pensarme escritora. Yo escribía y estaba ahí lo que escribía, pero pensarme escritora ya era un paso que todavía no podía dar. Cuando yo terminé el colegio secundario, yo quería estudiar sociología, y eso fue en el 78. En el 78 la dictadura militar cerró en la UBA todas las carreras humanísticas, no solamente sociología. Pero sociología hubiera sido una carrera más cercana quizás a cómo yo me planto frente al mundo y también en la literatura, ¿no? Que lo que escribo tiene una mirada social y que para contar una historia de una familia tengo que contar la sociedad en la que vive esa familia. Pero bueno, en el 78 no se podía estudiar sociología, no se podían estudiar muchas otras cosas. Entre lo que había para estudiar estaba ciencias económicas, yo era bachiller, o sea que no tenía idea de lo que era la contabilidad, creo que eso fue fundamental para la elección de la carrera en un punto, y que mis padres, los dos, empezaron la carrera y no la habían podido terminar, asignaturas pendientes que nadie te dice, tenés que hacer esto, pero que están por ahí en el inconsciente de esa familia. Bueno, todo eso hizo que, bueno, había que elegir entre lo que había, elegí contadora. Pero yo seguí escribiendo siempre en esto que, como decís vos, bueno, yo escribo. Ahora, en algún momento el deseo fue más allá, ¿no? Y también que la escritura es un acto de comunicación y que uno escribe para que otro lo lea. Por lo menos yo escribo para que otro lo lea. Puede haber escritores que escriben por el gusto de escribir y nada más. Yo lo entiendo como un acto de comunicación que, como dijo Sartre, se completa en la cabeza del otro, ¿no? Vos escribís, él dijo, si no hubiera un lector que completa la escritura en su cabeza, no haríamos más que manchas negras sobre un papel blanco, ¿no? O sea que yo creo que hay un acto de comunicación y me interesa. Pero eso me di cuenta un poco después, cerca de los 30 años, que necesitaba darle otra forma a esta cuestión de escribir. Y ahí fue cuando mandé una novela a un concurso y quedé finalista, y ese fue el primer espejo, ¿no? A veces uno necesita ese espejo, que alguien te devuelva una lectura, que alguien te diga, ¿sabes qué? Si te esforzás, si trabajás, si vas por ese lado, a lo mejor algún día podés ser escritora. Recién cerca de los 30 años empecé a pensarme como escritora, como que podía llegar a ser escritora con esfuerzo, dedicación, trabajo y otras cosas, ¿no? Cosa que antes no, antes siempre me pareció que era, bueno, escribo.
Vos escribís pensando en quién lo va a leer y en cómo va a reaccionar. Es algo que, en general, vos decís en tus reportajes, en tus notas, y me haces acordar a Borges, que él solía decir que le maravillaba ver la interpretación que hacía la gente de lo que él escribía, que en muchos casos era mucho más rica que aquello que él había pensado. ¿Alguna vez te ha pasado algo así, de que alguien haya interpretado algún libro tuyo, alguna obra tuya, de una manera diferente a como vos la habías pensado?
Sí, vos sabés que muchas veces, ¿no? Pero te quiero decir, la primera vez que entendí ese proceso fue cuando fui a la Feria del Libro, el año que se publicó Las Viudas de los Jueves. Las Viudas de los Jueves salió con el premio Clarín en octubre. Se publicó a fines de octubre, principios de noviembre, y para la Feria del Libro del año siguiente, cuando se presentó en Buenos Aires la novela, que era marzo, la había leído muchísima gente. Fue un libro que leyó mucha gente ese verano, ¿no? Entonces la mayoría de los que estaban en esa sala habían leído el libro, que no te pasa naturalmente. Cuando vos presentas un libro muy pegado a la salida, muchas veces la gente va de curiosa porque te conoce o porque quiere leer el libro, pero no necesariamente habiendo leído el libro. En este caso, la mayoría de los que estaban ahí habían leído el libro. Y algunos me hacían comentarios que yo pensaba, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo quise escribir o con cómo supone esta persona. Y ahí es cuando sentí, bueno, el libro ya no es más mío. Si yo escribo un libro que tiene un final, no te digo abierto, pero que digamos, hay unas personas que llegan a la barrera de un lugar y la barrera se levanta, pero vos no los ves salir del lugar, y el lector, algún lector dirá salieron y algún lector dirá no, se quedaron adentro. Pero ese es el riesgo de que vos asumas una apuesta a que el lector es un lector inteligente, es un lector activo, es un lector que no quiere deglutido hasta el final, o como en una época en que las novelas terminaban con la moraleja. Entonces te decían además cómo tenías que pensar, ¿no? A mí me gusta más retraerme y terminar un poquito antes. En el caso de Las Viudas de los Jueves en particular, había cometido el error de seguir. Y vos sabés que cuando en el premio, en la fiesta del premio, Saramago, que era uno de los jurados, me dice, viste que son unas fiestas así como muy alocadas, yo acababa de ganar el premio, no entendía mucho lo que pasaba, y venía Saramago y me decía, Claudia, después anda con Rosa que te quiere decir algo. Y al rato venía Saramago y me decía, Claudia, anda con Rosa que después te quiere decir algo de la novela. Y así varias veces hasta que fui con Rosa, que era Rosa Montero, otro de los jurados del premio, y me dice, sí, mira, nosotros lo que te queremos decir es que tu novela termina un poco antes. Vos explicaste después de que termina la novela, y a lo mejor tenés que quitar eso y la novela gana en potencia. Yo lo leí y tenían tanta razón de lo que decían, porque si yo explicaba lo que pasaba después de la barrera, hacía la de la moraleja. Te decía, mira, esto es así, tenés que pensar de esta manera, que es la manera bien pensante. Si te dejo la barrera, vos tenés derecho de pensar como quieras, y cada uno pensará como quiera, y yo tengo que aceptar como escritora ese riesgo, ¿no? Entonces, eso lo empecé a sentir ahí. A partir de ahí, muchas veces me pasó que no se interprete exactamente algo como yo quise escribirlo. A veces te puede producir como un temblor, y a veces te causa gracia. Por ejemplo, en Betty Boo, que es una novela policial, es mi única novela que yo escribí pensando voy a escribir un policial, es una novela de género, y hay como una estructura del crimen, ¿no? Hay varias personas que pertenecen a esta estructura del crimen. Entre esas personas hay un policía. Y en el final, que yo siempre lo dejo bastante abierto, yo creo que está claro que ese policía era parte de la estructura y no era un policía que estaba investigando, sino que era parte de la estructura, pero está semiabierto, no es que está totalmente, no es que te digo, sí, era parte de la estructura, pero queda claro para mí. Cuando lo leyó mi agente, que en ese momento era una agente alemana, ella entendió que era un policía que se inmolaba, o sea, que se metía ahí para inmolarse, para entender qué había pasado, ¿no? Cómo era la trama corrupta. Y yo, en la Argentina, creo que nadie dudó que el policía era parte de la trama corrupta, porque nosotros venimos de una tradición donde estamos acostumbrados, por supuesto que no toda la fuerza es corrupta, por supuesto que la fuerza en los últimos años ha hecho esfuerzos por mejorar todo lo que vos quieras, pero nosotros venimos de una tradición donde sabemos que si hay policías corruptas no nos asombramos. Quizás a esta alemana le resultó más raro que un policía estuviera en la trama tan claramente, ¿no? Entonces, bueno, esos son los riesgos de dejar las cosas para que la termine de cerrar o de abrochar el lector.
Vos sabés que yo jamás escribí ficción, pero soy un gran lector de ficción desde que tengo 5 años. Y es verdad lo que vos decís, cada vez de hecho se escribe más con final abierto. Y a mí me entusiasma mucho pensar que hay otros finales, además del que yo interpreté, porque eso significa que la historia se puede diversificar hacia el infinito y que puede haber tantos finales, quizás como lectores, ¿no? Y que en algún momento esos universos también pueden volver a cruzarse. Ahora, recién con tu respuesta vos me contestaste varias preguntas que yo tenía pensada hacerte, ¿no?
Es un charlatán,
No, es verdad que Betty Boop tiene toda una estructura del policial típico, ¿no? Una estructura policial. Y yo conozco esas declaraciones tuyas donde vos decís que fue la única novela que te propusiste hacer como un policial. Ahora, claramente tu obra tiene mucho que ver con lo policial. ¿De dónde viene tu interés por el policial?
Mira, yo cuando me pongo a escribir, excepto Betty Boop, nunca pienso voy a escribir una novela policial. Pienso, voy a escribir una novela, y una novela que transcurre en esta familia y en esta sociedad. Y creo que ahí se mezcla el interés por lo social con lo policial, ¿no? En algún momento, en alguna charla que dio Mempo Giardinelli sobre el género policial, dijo algo así como que en Latinoamérica, si un escritor está muy pendiente de lo social, es difícil que no termine escribiendo novela policial, porque hay muchos episodios que terminan en lo policial, de alguna manera, si tenés una mirada atenta. Entonces, me parece que hay un interés en ver una sociedad, y por ver esa sociedad aparecen crímenes. También hay una obsesión con la muerte. En todas mis historias está la muerte, ¿no? Como está la hipocresía, el silencio, el encierro, el lugar de la mujer en la sociedad. Hay muchas cosas que se repiten en lo que escribo. La muerte está siempre presente, y cuando esa muerte viene acompañada de un enigma y de la búsqueda de la verdad, tiene una línea policial. Esa línea policial en mis novelas a veces está muy por encima y a veces está más por debajo, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, Maldiciones, que es una novela que habla del mundo de la política, en el cual vos has estado participando, arranca con un crimen. Matan a la mujer del político del que quiere ser presidente de la Argentina. Y entonces, si fuera un policial verdadero, el policial iría a averiguar quién mató y por qué a esa mujer. Pero como es una novela que habla de la política, ¿qué hace la política a veces con los muertos? Los tapa, trata de decir rápido quién fue para que no haya más lío. Si le viene bien, los destapa y los trae. Entonces, en una novela donde lo fuerte era la política, está una subtrama policial. Parece que este debe haber sido el asesino, pero no le importa a nadie de los protagonistas mucho quién mató a esa mujer, sino cuánto le afecta o no en su carrera política, ¿no? Creo que en casi todas mis novelas pasa eso. Hay una línea secundaria policial que tiene mayor o menor peso de acuerdo a lo otro que se está contando.
Qué interesante esto, porque esta forma de escribir que vos tenés, que es relacionar lo policial con lo social, claramente no tiene mucho que ver con, qué sé yo, la novela negra americana o Raymond Chandler, que todo era mucho más estereotipado, ¿no? Pero sí con, yo soy un gran lector de policiales, pero por ejemplo se me ocurre que tiene mucho que ver con lo que hacía Henning Mankell, ¿no? Porque Wallander no es solo que era el tema de atrapar al asesino, sino que él mostraba, en ese momento, su gran crítica desde la socialdemocracia era ¿qué hicimos para que tengamos tanto racismo? ¿Qué hicimos para que haya tanta violencia? el griego Petros Makaris con Costas Jaritos, bueno, es tremendo, especialmente en sus últimos libros, que sí, son policiales, pero él te cuenta esa sociedad griega que explotó económicamente, con todas sus miserias, los procesos de ajuste, ¿no? Kyuya Olón, el chino, está bien que escribe, pero desde Estados Unidos, pero también te cuenta las aventuras de un detective que tiene que investigar a altos jefes del Partido Comunista Chino y cómo es esa sociedad. Entonces, me parece, ¿no?, que el nuevo policial tiene mucho que ver con lo que sucede en las estructuras sociales del lugar donde se producen, ¿no?
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Justo diste los dos ejemplos muy claros de esa situación. Henning Mankell tiene un libro que se llama Asesinos sin Rostro, que son dos viejitos que matan en un descampado, ¿no?, de Suecia, y que cuando vienen uno de los dos está agonizando y dice la palabra extranjero. Entonces a partir de ahí se da una caza de brujas en el pueblo de voy a ir a buscar a cualquier extranjero a ver si fue el que mató a estos viejitos. Lo que él quiere ahí es contar la xenofobia también, ¿no? Un país absolutamente con gente que es xenófoba, no digo que todos los suecos lo sean, pero digamos con mucha cosa con respecto al odio a los inmigrantes que pasa en varios países de Europa. Y Makaris lo mismo, Makaris empezó a leer una de sus suertes. Primero que Makaris hace algo que como produce tanto, él va pasando por las distintas etapas. Entonces hay una Grecia de un determinado momento, una Grecia que dejó de pagar la deuda, una Grecia que está saliendo de haber pagado la deuda, una Grecia corrupta con los negocios después de haber pagado la deuda. Vas viendo los distintos avatares económicos de esa Grecia, pero generalmente aparece uno que dice, ah, sí, la maté yo en la segunda página. Y vos decís, bueno, ¿y qué, cómo seguimos? Si la mató él, ya se determina el policial. Pero después lo que tenés que ir es a descubrir cuál es el crimen detrás de ese crimen, porque a lo mejor el que la mató es un inmigrante que llegó sin papeles y que tiene a su mujer y a sus hijos escondidos en un sucucho y que le dicen, haz esto, que si haces esto, yo te voy a dar tal otra cosa. Entonces terminás investigando después en la novela cuál es el crimen que se esconde detrás del crimen. Y sí es, como decís vos, cuando vos escribís ahora sobre policiales, tenés que contar las sociedades donde transcurren, porque no todas las sociedades producen el mismo tipo de crimen. Si viene un tipo, si yo te digo, mira, estoy leyendo una novela, es un tipo que agarra una ametralladora, se asoma por la ventana y mata en el patio de la escuela que tiene al lado a todos los chicos que están en el recreo. ¿Y vos qué vas a pensar? ¿Que dónde pasa esa novela? Y seguramente en Estados Unidos, porque en Estados Unidos cada tanto hay un tipo que, como se puede tener armas, agarra un arma y mata a no sé cuántos en una discoteca, en un supermercado, donde sea. En la Argentina ese tipo de crimen es más difícil. Pero nosotros hemos tenido 30.000 desaparecidos o niños apropiados que para otros países son crímenes que dicen, ¿cómo les pudo pasar esto? Cada sociedad tiene como una tolerancia, hasta un lugar llega con el crimen, ¿no? Y entonces ahí explota algo y se acomoda. Entonces vos tenés que contar esas sociedades, si no, no terminás de contar la novela policial, si no contás la sociedad donde transcurre, ¿no?
Sí, exactamente. Yo lo que voy a decirte ahora no tengo base científica ni lo he encuestado, ¿no? Pero nosotros hoy estamos viviendo el fenómeno de las series, ¿no? En plataformas, series. La gente puede elegir qué ver, a qué hora ver, etcétera. Y lo que me doy cuenta es que muchos de mis amigos y la gente que ve, con la que converso, están fascinados por los policiales, básicamente, ¿no? La gran mayoría de la gente ve policiales a la hora de tener un entretenimiento, a la hora de dejar el cerebro que divague un poco, que recorra un camino fuera del estrés cotidiano. ¿Por qué pensás que elegimos ver policiales? ¿Por qué elegimos ver el crimen? ¿Es porque estamos acostumbrados como sociedad? ¿Es porque tenemos unas ansias grandes de justicia? Y la verdad es que la mayoría de esas series se atrapa al criminal y se hace justicia finalmente, ¿no?
Yo creo que hay una suma de cosas. Por un lado, hay muchos análisis teóricos también sobre la lectura de policiales, y uno de los análisis es ese, ¿no? Que el policial te promete que te va a responder con la verdad, cosa que no pasa nosotros cuando uno está con determinada noticia periodística, ¿no? Y quiere saber qué es lo que pasó, sabe que a lo mejor nunca va a saber qué es lo que pasó, ¿no? El policial te promete que vos vas a saber quién lo mató y por qué. Entonces, por un lado está eso, la búsqueda de la verdad. Yo creo que hay otra cosa también, ¿no? Vos sabés que esas cosas de las series, a diferencia de los programas de la lectura, surgen por algoritmos, ¿no? Las plataformas empiezan a medir qué tipo de cosas se ve más, o como se ve más thriller, series, políticas o ese tipo de cosas, piden eso, ¿no? Yo creo que por un lado tiene que ver con el enigma de la muerte, que es un enigma que a todos nos impresiona, con la búsqueda de la verdad, pero además creo que tiene que ver con algo que decía Borges, en un texto que creo que se llama El Cuento Policial, si no me equivoco. Es un texto que él, donde él hablaba del cuento policial. Y él dice que el policial es el refugio de la trama. Para muchas otras historias parece que está mal que tengan trama. En algún momento se empezó a entender como que si tiene trama no es buena literatura, si tiene trama entonces se olvida del lenguaje. Hay historias que tienen trama e igual te ocupás del lenguaje, igual te ocupás de los personajes, igual puede ser buena literatura o no, como también sea policial o no, no importa. Pero digo, es cierto que en algún tipo de historias empezó a tener menos importancia la trama, se dejó de lado en busca de otros recursos, ¿no?, para contar. Entonces el que va a leer un policial sabe que ahí hay una historia, sabe que le van a contar un cuentito, ¿no?, y que ese cuentito además va a tener suspenso. Va a tener suspenso, que es un gran gancho para los espectadores. Entonces ya tenés, te van a contar un cuento, vas a tener suspenso, te va a hablar de la muerte, que es uno de los temas más fundamentales de lo que preocupa al hombre, lo niegue o no lo niegue. Entonces ya tenés unos cuantos condimentos. No estoy de acuerdo cuando se le busca una cuestión de morbo, ¿no? Viste que algunos dicen, ay, la gente ve eso porque le gusta el morbo, le gusta ver la sangre, porque le gusta... No, porque tiene grandes enigmas que quiere responder. A mí me han hecho entrevistas a veces también desde la misoginia en qué se siente ser una mujer, investigar cuestiones relacionadas con la criminología y lo policial, ¿no? Entonces yo le contestaba al periodista, pero perdóname, los hombres pueden imaginarse cómo matan a alguien y cómo sale la sangre si lo decapitan, y una mujer no se lo puede imaginar porque es mujer, porque te juro que la pregunta era esa, y yo, es como insólito, ¿no? Entonces yo creo que no es el morbo. Y vos fíjate, en mi última novela, Catedrales, hay un descuartizamiento y una incineración. O sea, aparece un cuerpo quemado y descuartizado. No importa en qué circunstancias murió, pero la cuestión es que está quemado y descuartizado. Y yo tenía que componer un personaje que no lo descuartizó desde lo morbo, pero descuartizó por otros motivos. Y me vino espectacular para eso un texto de Laura Restrepo. Laura Restrepo tiene una novela que se llama Pecado, pero estos textos creo que habían salido antes en el diario El País, donde ella entrevistaba en la cárcel a una mujer que había descuartizado al marido. Mira por qué temas te llevo, espero que no te afecte.
Soy un hombre, pero puedo aguantar el morbo.
Me parece muy bien. Bueno, la cuestión es que ella entrevista a esta mujer que había salido en todos los diarios con la descuartizadora de no sé dónde, el monstruo de no sé qué, tal, qué sé yo, y entabla en la cárcel una relación con la mujer, se entendieron conversando, y cuando terminan las entrevistas, Laura Restrepo le dice, mira, yo te quería decir una cosa, la verdad que después de escucharte, yo entiendo perfectamente que vos hayas matado a tu marido, lo entiendo, porque las cosas que te ha hecho pasar, por las agresiones, la violencia física, el dolor, tantas cosas que viviste y que en un momento no aguantaste más, y lo mataste. Por más que hubiera sido mejor que hubieras hecho otra cosa, yo entiendo que hayas llegado a ese extremo. Lo que no puedo entender es ¿por qué lo descuartizaste? Entonces la mujer le dice, Laura, ¿vos sos rica? Y ella le dice, no, no soy rica, pero tengo un buen pasar. ¿Tenés auto? ¿Tenés coche? Sí, tengo coche. Bueno, si vos matás a tu marido, lo podés meter en el baúl del coche, irte de tu casa y tirarlo en cualquier parte. Yo para sacarlo de mi casa tenía que cortarlo en pedazos porque yo tengo que tomar el transporte público, le dijo. Entonces, esa mujer que había aparecido y estaba muy enojada por esos titulares de la descuartizadora, el monstruo de no sé dónde, qué sé yo, te explicaba lo que había hecho desde la practicidad, ¿no? Porque hay una cuestión también, que por supuesto es tremenda, o sea, me imagino que yo también investigué psicológicamente quién puede estar capacitado para hacer un corte en un cuerpo aunque estuviera muerto y quién no, porque no cualquiera puede hacer eso. Como cuando vos estás en tu casa y un chico tuyo atraviesa la ventana y se corta, viste que hay gente que, suponete, o el padre o la madre sale corriendo a ayudarlo y el otro casi se desmaya porque vio sangre y el chico está cortado. Esas son cuestiones muy de las características de las personas. Yo tuve que componer un personaje que cuando ve sangre no se desmaye, que cuando ve sangre actúe, pero que además tenga una razón para hacer esto, no el morbo, una razón. Entonces también veo eso en los que miran estas series, que no necesariamente es la respuesta fácil de es el morbo, les gusta la sangre. Hay otras razones por las cuales la gente se engancha con estas historias, ¿no?
Si tuvieras que elegir un escritor latinoamericano, no argentino, hombre o mujer, ¿no?, ¿a quién elegirías para leerlo?
Eso te quería ver, si lo tengo que elegir, ¿para qué? No,
para leerlo, o sea, para esta tarde vas a sentarte a leer.
Para leerlo esta tarde, eso. Porque viste que uno dice, si te llevas a la Isla Desierta es el único libro que vas a tener para leer, es una cosa. Ahora, si esta tarde, ¿qué libro quiero agarrar para leer? Y agarraría el último libro de Guadalupe Nettel, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que tiene que ver con la maternidad y una madre a la que le es difícil la maternidad. Guadalupe Nettel tiene otros libros que yo ya leí, es una mexicana que me gusta mucho. Las mujeres latinoamericanas están arrasando todos los premios. Te puedo recomendar otras mexicanas, Fernanda Melchor, por ejemplo, te puedo recomendar Majeda Baudín, boliviana, Liliana Colanzi, también boliviana, María Fernanda Empuero, ecuatoriana, Alejandra Costamagna, chilena, están haciendo realmente Frías en Uruguay, Ana Paula Maya en Brasil. No hay país de Latinoamérica donde vos no encuentres hoy una escritora haciendo novelas que marcan, ¿no? Que marcan y que se están ganando todos los premios. En Colombia acabo de leer La perra de Pilar Quintana, extraordinaria. Entonces es como que tengo mi pilita, eso es lo que pasa. Por eso te preguntaba, que tengo mi pilita de lecturas pendientes de escritoras que sé que necesito leer pronto. Y una es este de Guadalupe Nettel, se llama El nido vacío, creo, si no me equivoco. Algo así, la última novela de Anagrama de ella.
Claudia, me quedaría contigo hablando hasta que comiencen a arder las velas. Pero bueno, quería agradecerte que hayas estado hoy con nosotros aquí en Vení que te leo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y hasta la próxima.
Hasta la próxima.